Hola a todos, ¿qué tal? Aquí nos tenéis de nuevo con una nueva entrega de A Quemarropa Flixolé, la edición quincenal de A Quemarropa Podcast, en la que hablamos de lo más interesante que se puede ver en Flixolé, la plataforma online del cine español. Por supuesto, delante de los micrófonos de A Quemarropa Flixolé, estamos los dos responsables del proyecto. Quien nos habla, Tonio Elarcón, y mi compañero Roberto Morato. Como siempre, bienvenido Roberto.
Hola, ¿qué tal, Tonio? Hola, ¿qué tal a nuestros queridos oyentes?
Mañana mismo, 23 de abril, se celebra el Día del Libro, o San Jordi, aquí en Cataluña, y Flixolé lleva celebrándolo todo el mes con una serie de ciclos dedicados a adaptaciones literarias. Entre las propuestas de un ciclo llamado Letras del Mundo, destaca el estreno exclusivo en la plataforma de El Perfume, adaptación del bestseller de Patrick Süskind, que dirigió el alemán Tom Tykwer en una ambiciosa producción internacional y cuyo rodaje tuvo lugar en localizaciones de Barcelona, Girona y Figueras.
En el siglo XVIII en Francia vivió uno de los personajes más famosos y con más talento de su época. Toda su ambición se concentraba en el huidizo reino de los olores. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille.
¿Qué es este sonido?
Estoy creando un perfume.
De la novela de Patrick Süskind.
Cada perfume contiene 3 acordes basados en 12 notas en total. Pero solo se puede crear un perfume original añadiendo una nota más.
¡Ah! Anoche soñé que estabas muerta, asesinada como las demás. Sea cual sea su desquiciado plan, seguro que sin ti queda incompleto.
Jean-Baptiste Grenouille.
Por este acto condeno a este asesino, este descreído, a la pena de excomunión.
Los habituales actos de misericordia le serán expresamente prohibidos al verdugo.
El alma de los seres es su perfume.
El perfume. Historia de un asesino.
Además del perfume, dentro del ciclo Letras del Mundo, también se estrena Plata Quemada, de Marcelo Piñeiro. En bestseller, Manuelito Gafotas, de Miguel Albaladejo. Y en literatura erótica, títulos como Pantaleón y las Visitadoras, Diario de una Ninfómana o Historia de O. Y es que Flixolé es la plataforma online donde podéis disfrutar de todos los grandes clásicos del cine español remasterizados y en alta definición. Por 2,99 euros al mes o 29,99 euros si preferís la suscripción anual, tendréis acceso al mejor catálogo de cine español de todos los tiempos. Flixolé, cine español y mucho más. Y para hablar del perfume, hoy se pasa por A Quemarropa Flixolé un viejo amigo del podcast. Se trata de Nicolás Ruiz, crítico, cineasta y fotógrafo, fundador de CineWA, colaborador de Dirigido Por y, en general, un creador con ganas de probar formas nuevas de llegar al público. Un gustazo tenerte por aquí de nuevo, Nico.
El placer es mío. Buenas noches.
Y bueno, si tenemos que hablar del perfume, tenemos que hablar inevitablemente de la relación, digamos, entre el autor de la novela, Patrick Süskind, y el productor de la película, Bere Eichinger, que Roberto dice que pronunció bien los idiomas, pero bueno, pronunciaré bien el francés, lo que es el alemán, vamos, ni, es que no tengo ni pajolera idea. Más allá de Kartoffeln, no tengo mucha idea de alemán. ¿Y por qué hablo de esta relación? Porque en realidad Süskind y Eichinger eran amigos íntimos. Y parece ser que Eichinger se puso muy pesado con Susskind para que le vendiera los derechos de la novela, porque supongo que evidentemente todos lo sabréis, desde el momento en el que Susskind escribió El perfume, fue un auténtico éxito brutal de ventas. Se convirtió en un bestseller enseguida y se ha mantenido como tal durante muchísimos años. Y es que realmente la figura de Susskind es una figura bastante, al menos para mí, me resulta fascinante. No solo porque es un nombre que ha desaparecido totalmente después del éxito de Perfume, sino porque en general tiene una vida un poco peculiar. Él viene de familia bien, por decirlo de alguna manera. Su padre era escritor y periodista, y su madre se dedicaba a entrenar a deportistas. Entonces siempre había tenido una vida cómoda, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Llegó a estudiar historia en la Universidad de Múnich, pero no llegó a graduarse. Bueno, fue haciendo cositas, ¿no?, porque supongo que sus padres le financiaban lo que quería hacer. Coqueteó con el teatro. Llegó a hacer guiones de cine, porque prácticamente muy pocos se lo llegaron a rodar. Realmente cuando se sentó o tuvo la idea de escribir El perfume, no sé si sabéis este detalle, que lo que hizo Susskind fue, creo que fue coger una moto y se recorrió Francia entera buscando perfumeros para un poco empaparse de lo que iba a hablar en el libro. Cuando digo empaparse, no me refiero a estar unas semanas o unos meses, estuvo años dando vueltas por Francia, visitando perfumeros, documentándose sobre cuáles eran las técnicas que se utilizaban. Las técnicas, si habéis leído la novela realmente hace unas descripciones muy desarrolladas de todas estas técnicas, que realmente en la película vemos bastante resumidas, aunque bien representadas, por otro lado, ¿no?, hay que decirlo. Claro, esto significa que él en ese tiempo no estuvo trabajando, y todo esto pues se lo financiaba su familia, ¿no? Pues el hecho de tener un sostén familiar pues le ayudó a todo esto, ¿no? Entonces, en base a todo esto, él construyó esta novela, que se convirtió en un gran éxito prácticamente de inmediato, ¿no? Y que marcó un poco su carrera como escritor. Él intentó escribir otras cosillas. Tiene un par de novelas cortas que escribió después que no tuvieron tanto éxito, y un poco, supongo que sobrepasado por el éxito que iba a tener con El perfume, y por otro, por el hecho de que, como venía de familia bien, no tenía necesidad de seguir escribiendo ni hacer nada. Él realmente, un poco después de escribir todas estas novelas y una recopilación de ensayos que tiene, básicamente se retira del mundo y no se vuelve a saber prácticamente nada de él. De hecho, rechaza radicalmente entrevistas. De hecho, decía que iba a rechazar entrevistas hasta, creo que era 2009, pero luego no las ha dado. O sea, era mentira, en realidad. No sé si era para quitarse a los periodistas de encima, pero no ha llegado a realmente hablar, más que se habla por referencias, ¿no? Todo lo que se sabe sobre él se sabe a través de sus amigos, entre ellos pues el propio productor de la película, ¿no?, Eichinger, que, como antes os comentaba, prácticamente desde que se conocieron le estuvo insistiendo en que le vendiera los derechos de la película. Pero Susskind tenía una idea muy clara de quién quería que dirigiera la película. Y él decía que solamente había dos directores capaces de hacerle justicia a la película. Uno era Stanley Kubrick y el otro era Milos Forman. Básicamente me voy a decir que si no se la compraban ellos, como que nadie podría estar a la altura, ¿no? Supongo que pasaron los años y fue dándose cuenta de que ni Kubrick ni Forman les interesaba.
La realidad le golpeó.
Efectivamente. Y al final, con tanta insistencia de Eichinger, lo acabó convenciendo. Y de hecho, pagó bastante pasta. Creo que le llegó a pagar 10 millones de euros. Cosa que no es un precio de amigo, precisamente. Y de hecho, toda esta insistencia de Eichinger con Susskind, intentando convencerle, realmente está está reflejada en una película, y esto es un dato muy curioso que he descubierto realmente documentándome sobre el podcast. Suskin escribió o coescribió el guión de una comedia alemana que se llamaba Rossini y que dirigió el alemán Helmut Dietl, que es semi desconocida, pero en la que entre los personajes que la protagonizan, una comedia bastante chunga, ya sabéis, las comedias alemanas no siempre funcionan muy bien por ser fino, ¿no? O sea, es un género que no les acaba de funcionar. Uno de los personajes es un escritor que tiene un amigo que es un productor que insiste constantemente en comprarle su novela más conocida. Entonces parece ser que es una especie de proyección de Suskin de su tensa relación con Eichinger, ¿no? Y esa obsesión por comprarle el perfume para llevarla a la adaptación cinematográfica. Pero, bueno, acabó cayendo, ¿no? Realmente pasó, a pesar de esta especie de parodia sangrante que llegó a hacer en formato cinematográfico. No la busquéis, por cierto, en plataforma Rossini, porque es que es una película que está prácticamente desaparecida. Pero, bueno, sí que de ahí sale esta compra, que sí que, en principio, se aboca a una adaptación que a priori por ella se llegan a interesar. Dicen que interesa a Tim Burton, pero esto no lo tengo tan claro, pero el que sí que llega a hacer incluso una versión del guion es Julian Schnabel, antes de hacer ¿cómo se llamaba esta película con la que se hizo tan famoso? El de la mariposa y... ¿cómo se llamaba?
¿La escafandra y la mariposa?
Exacto, la escafandra y la mariposa. Antes de hacerlo, escribió un guión del perfume en el que parece ser que ya aparecía o ya exploraba lo que luego utilizó en la escafandra y la mariposa, que es esta estructura de una historia que dando saltos, ¿no? Una estructura no lineal. Lo que pasa es que parece ser que a Eichinger no le acabó de gustar lo que estaba haciendo y prefería un acercamiento más, por decirlo de alguna manera, convencional, ¿no? Y ahí es donde entra el otro gran protagonista, digamos, de esta historia, que es Tom Tykwer, ¿no? Un director que ya tenía una trayectoria muy larga y que llega aquí pues con algunos éxitos en la cinematografía alemana que, bueno, yo creo que le dan un poco de bastante empaque para afrontar este embate, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros?
Pues sí, casi se podría decir que uno de los renovadores del cine europeo de finales de los años 90.
Sí, es que tiene ya, a estas alturas, tiene unas cuantas películas bastante... O sea, primero con bastante éxito y luego con bastante, yo creo que de bastante peso, ¿no? Aunque solo sea con Corre, Lola, Corre y La princesa y el guerrero, dos películas que rueda más de forma seguida y en las que presenta, pero descubre a Franca Potente, ¿no? También otro de sus grandes descubrimientos, pues bueno, ya se puede decir que tiene casi media carrera hecha, ¿no? Pues que luego ha hecho bastante cosas, es un director que no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que sí que, a pesar de que luego ha podido meterse en proyectos quizá un poco más ajenos, ¿no? Como todas sus colaboraciones con los Wachowski, pero siempre ha destacado por tener una personalidad visual muy, muy particular, ¿no? Una sensibilidad muy, muy suya.
Lola. ¿Eh? Si de repente muriera, ¿tú qué harías?
No te dejaría morir.
No, contesta de una vez.
Manny.
¿Qué?
Pues que aún no te has muerto. ¿Manny?
¿Cómo llegas tarde precisamente hoy, tú que siempre eres puntual? Sigues con tu rollo de que el amor lo puede todo, pero no nos conseguirá 100.000 marcos en 20 minutos.
¿20 minutos?
Sí, 20 minutos, Lola.
Espera, yo voy a ir a ayudarte.
He sido tan burro, Dios, pero tú nunca habías fallado, nunca. Me parece que hay que quitarle el sol. Ni siquiera sabes mal.
No te muevas.
No te muevas.
Chao, papá.
De hecho, ya Corre, Lola, Corre lo que le sirvió como carpetazo de salida, precisamente esa apuesta visual tan, tan arriesgada, tan rompedora, esa banda sonora constante que suena durante la película, que acompaña muy bien a las imágenes, incluso la estructura de la película, todo eso, quieras que no, aún se sigue viendo en detallitos en El Perfume, incluso en Esperando al Rey, esta última película con Tom Hanks, todo eso se nota. Todo eso se nota, y claro, ese estilo también tan rompedor, como comentaba Roberto, de a finales de los 90, pues ya le valió para ir consiguiendo varios premios a nivel europeo.
Es que en un momento que el cine europeo pues está marcado muy a nivel político y sobre todo temático en su desarrollo, que de repente llega una película como Corre Lola Corre, que empieza a mezclar influencias sobre todo externas, ¿no? Influencias de los videojuegos, influencias de incluso del anime, influencias del manga, sorprende mucho, y es una película exactamente que tiene un calado popular muy grande. Yo creo que es muy definitoria de toda una generación, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que luego ha tenido peor suerte, quizás. A veces ya sabemos que la industria pues juega malas pasadas y que no ha sabido responder a las expectativas después de Correr o la Corre, ¿no? No, por ejemplo, en su época se le comparaba mucho con Danny Boyle. Sí que es verdad que Danny Boyle pues ha tenido una carrera más constante, más quizás atante de serie A, y a Tom Tweaker, que hemos dicho antes, Tweaker. Sí. Es horrible, o sea, pronunciar su apellido es horrible. Le ha costado un poquitín más, y sí que es verdad que, por ejemplo, topó con los infaustos hermanos Weinstein, por ejemplo, cuando rodó En el cielo, aquel guión de Kieslowski, y sí que es verdad que, por ejemplo, es una película que apenas tuvo distribución y que le costó mucho estrenarse, muchos años de retraso, y luego sí que es verdad que también su paso al cine americano con The International, que es una película que se ha perdido un poco, que yo creo que era un poquitín impersonal, pero siempre me ha parecido un director con mucha personalidad, como ha dicho antes Nico, exactamente, siempre buscando modular las formas a través de las imágenes, siempre me ha parecido un director que intentaba exactamente llevarse las películas a su terreno, y a pesar de que, bueno, ya está totalmente aceptado en la industria y sí que ya tiene un nombre, sí que siempre ha intentado innovar en cada proyecto que ha tenido de frente.
Sí, quizás
sí, pero claro, al no haber conseguido en taquilla internacional, por decirlo de alguna manera, encadenar un par de éxitos que fueran potentes, directamente su nombre, pues supongo que ha quedado relegado a proyectos donde salgan ciertas estrellas o al mecenazgo, entre comillas, de las Wachowski.
Sí, lo que decíamos antes, incluso exactamente. Ya la televisión alemana, donde directamente ha ejercido de showrunner en una serie, ¿no? No solo showrunner, sino que directamente ya dirigiendo todos los capítulos. Pero eso también te lleva exactamente a decirte qué clase de cineasta y qué clase de director es Tom Tweaker, ¿no? O sea, podía estar exactamente mucho más desinvolucrado y únicamente ejercer como productor, pero no ha sido capaz exactamente de levantar una serie y dirigir él todos los capítulos, ¿no? Te habla exactamente de la involucración a nivel formal y visual que puede tener como cineasta. Yo creo que en ese caso El Perfume es una obra perfectamente representativa de su personalidad visual.
Sí, a pesar de que quizá en El Perfume es una de las primeras películas, creo yo, después de esta primera etapa en la que tiene un estilo como más por decirlo de alguna manera, más clásico, que tampoco es que lo sea exactamente, ¿no? Pero sí que no sé, decir que está domado también me suena mal, porque no creo que sea así, creo que conserva su personalidad. Pero sí que es verdad que sabe que está narrando una historia que proviene de un bestseller y que va dirigida a un público muy concreto, y sí que intenta en cierta manera adaptar su lenguaje a ese público, ¿no? Intenta hacer un tipo de película que pueda gustarle a los fans del Perfume, a pesar de que la película no es que fue un desastre, pero tampoco fue el exitazo que se podía haber previsto, ¿no?
Bueno, esto pasa como muchas veces, ¿no? Que como tenemos una visión a veces del mundo un poquitín anglocentrista y únicamente visión central en Estados Unidos, pero yo creo que, por ejemplo, El Perfume a nivel europeo funcionó bastante bien.
Sí.
El problema exactamente es que, como claro, el estreno en Estados Unidos pues fue bastante relativo, pues tenemos esa sensación de que la película pues no ha tenido ese calado popular, no ha tenido exactamente esa aceptación incluso a nivel de taquilla. Y eso que comentabas tú exactamente de un poquitín de la pérdida de identidad y de personalidad del propio director. A ver, yo creo que exactamente teniendo un bestseller, teniendo exactamente un libro tan importante detrás, yo lo que creo que intentó hacer es una especie de mezclar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Mezclar exactamente todos los rasgos identificativos, sobre todo a nivel textual de la novela, y luego exactamente él su propia identidad visual, trasladarla a los rasgos identificativos de la novela, ¿no? Comentábamos un poquito antes fuera de micrófono que habíamos exactamente echado, bueno, yo leí la novela hace 50.000 años, tú habías echado exactamente una especie de rápido vistazo por encima, y es verdad que exactamente que si compruebas un poquitín la novela te das cuenta que es una novela absolutamente descriptiva, que se basa todo en descripciones, y es un poquitín exactamente lo que hizo el director, es directamente intentar crear un lenguaje cinematográfico a base exactamente de lo que había construido Susskind en la novela, que es a base de descripciones. Y es un poco lo que intenta exactamente hacer él con la propia película. Es decir, cómo configurar todas esas descripciones, configurarlas a un nivel visual. Y yo creo que es lo realmente interesante.
Y no resulta nada conformista tampoco, ¿eh?
No, no, no.
Porque en cierta manera, aunque hablemos de que tenga un corte clásico la película, sí que es verdad que contiene mogollón de tropos bastante contemporáneos, o sea, todo lo que son speedruns, todo lo que es el uso de CGI para crear ciertos, el tipo de cosas que huele el chico, el montaje también a veces muy frenético, que son cosas que no, en cierta manera ya la habíamos visto en Correr Lola Corre. Lo que pasa es que es capaz de amoldarlo al texto que está manejando y que en cierta manera quede una dirección un pelín invisible porque nos resultan más contemporáneos esos tropos visuales que usa. Se modera la dirección comparado con la libertad que pudiera tener en sus primeros films y porque el material que tiene entre manos es muy potente, pero es eso, no es que esté libre de su sello la película.
Es que digamos que lo que hace es un poquitín, hace una narración más clásica, pero exactamente esos tropos visuales siguen estando presentes. Estaba yo pensando, por ejemplo, en el nacimiento de Jean-Baptiste Grenouille. Eso te dejo a ti la pronunciación, Tonio, que ya sabes que es terrible mi francés. Pero estoy, por ejemplo, pensando en ese nacimiento con esa descripción visual de las calles absolutamente asquerosas de París, y te das cuenta que exactamente que hay un montaje que es absolutamente posmoderno, y es un montaje absolutamente rompedor con lo que nosotros tendríamos en mente de lo que podría ser un cine más clásico.
Es que yo creo que hay que abrir el melón de una de las cosas que siempre sale cuando se habla de adaptaciones literarias, ¿no? Que es una adaptación. O sea, es que evidentemente, como tú decías, es una novela que literalmente, o sea, de forma literal no se puede adaptar porque está llena de descripciones y realmente todas las acciones del personaje están descritas desde su propio interior. Entonces esto es inadaptable a un medio cinematográfico, ¿no? Porque todos esos monólogos interiores, a no ser que utilices voz en off, no funcionan. De hecho, la película utiliza el recurso de la voz en off y yo creo que es de lo que peor funciona. Creo que la película funciona mejor cuando se no necesita apoyarse en esa voz en off y se basa en lo visual, ¿no? Y lo que y yo creo que realmente el gran mérito del trabajo de Tiquer en el perfume es el hecho de que consigue traducir lo que está contando la novela al medio cinematográfico, pero a su manera, y es lo que tiene que hacer una adaptación cinematográfica. Cuando mucha gente dice, oh, bueno, es que la novela está mejor, es que lo dice de otra manera, evidentemente, porque son medios distintos. Es que es imposible que te cuente una película exactamente lo mismo que una novela. Entonces, aceptando eso, yo creo que su forma de adaptar todo lo que intenta transmitir Susskind, yo creo que es impecable.
Es que además un poquito de background, hay que recordar que cuando se publicaron estas famosas listas de novelas inadaptables al medio cinematográfico y demás, El Perfume, antes precisamente de estar rodada, era una de esas que aparecía siempre, porque es que era una novela que no se veía cómo adaptar, ¿no? Precisamente un poquitín por eso, porque claro, son los pensamientos y descripciones en primera persona del protagonista. Entonces, claro, eso, llevarlo a un lenguaje cinematográfico requiere cierta inventiva visual.
Yo rompo una lanza por la voz en off de la película, ya que ni siquiera es la del personaje. O sea, es decir, casi la práctica totalidad de la voz en off en la película narra hechos. Te contextualiza y en algún momento sí que te deja entender que está pensando el protagonista o hacia dónde se dirige, lo que sea. Pero la gran parte de las motivaciones del protagonista se narran siempre con la cámara. Siempre y con la mirada del actor, que no pronuncia palabra, como quien dice. No, simplemente tenemos que entender que por el asesinato de la primera chica y tal y cual, esa pérdida le lleva a tal o a cual. Que eso es lo que me parece realmente valiente de la película, realmente potente. Pero en cuanto a la voz en off, la mayoría de ocasiones lo que relata es los hechos puntuales que están pasando en ese momento y no la voz, o sea, no la voz interior del protagonista.
Por primera vez en su vida se dio cuenta de que no tenía un olor propio. De que toda su vida había sido un don nadie para todo el mundo. Y entonces sintió el temor de su propio olvido. Era como... como si no existiera. Con la primera luz de la mañana, Grenouille concibió un nuevo plan. Debía continuar su viaje hacia Grasse. Y allí enseñaría al mundo no solo que existía, que era alguien, sino que era excepcional. Al tomar esta decisión, pareció que los dioses por fin comenzaban a sonreírle.
Es que realmente la adaptación toma un riesgo, yo creo que muy fuerte, y es que gran parte de las características del protagonista de la novela, sus motivaciones y tal, están simplificadas en la película. De forma totalmente lógica, porque estamos hablando de una novela, como comentábamos fuera de micro, larguísima. Entonces, adaptar todo eso tal cual a una película, por mucho que dure, ¿cuánto dura? 147 minutos, 2 horas y pico, 2 horas y media, casi está por ahí. Es imposible. Entonces, toma la opción de, por un lado, simplificar lo que está contando, y por el otro también, y esto es algo que la gente, o sea, mucha gente, muchos fans del libro se quejan, pero a mí me parece una decisión muy inteligente, humaniza mucho al protagonista. Porque en la novela desde el principio se califica a Jean-Baptiste Grenouille como un monstruo, y aunque aquí también la voz en off lo dice, la interpretación de Ben Whishaw lo humaniza mucho, ¿no? Lo convierte en alguien realmente muy empático, porque son muy conscientes de que en una película tú no puedes utilizar 500 páginas del libro para que el lector entienda, ¿no?, lo que está viendo. Entonces tienes que ser mucho más directo, quizás ser un poco menos sutil, pero yo creo que la película juega muy bien sus cartas.
Y sobre todo porque quizás es la construcción de un monstruo, más que directamente narrarlo como monstruo desde el principio.
Sí, que en el libro directamente su aspecto físico era horrible, ya bien caracterizado. En cambio, la película, claro, yo creo que por eso en cierta manera la estructura de la película cambia ese arranque. Para, en vez de poner el nacimiento del protagonista, ponen su condena. Y con ese primer plano en las sombras donde le brillan los ojos, que dices, hostia, es la cara de la maldad, y acaba de empezar la película, no sé quién es, pero no es bueno, ¿vale? Como luego se te va a suavizar durante la película con el rostro del protagonista, un poco con las motivaciones o esa manera de actuar animal con la que puedes sentir un poco de pena, de piedad. Sin embargo, en el arranque ya te están diciendo que lo condenan a muerte de la manera más salvaje, asumiendo que, bueno, el crimen que ha cometido es infernal, con lo cual otra de las apuestas de la película cambiando la novela, que también me parece aceptada.
Fíjate que a mí me parece casi, no te iba a decir que lo contrario, pero me parece que este principio te pone un poco en contra del público, ¿no? O sea, de los que lo están condenando, porque realmente te lo retrata como un ser como un poco indefenso, ¿no? Y en cambio te retrata de forma como muy cruda la sed de sangre de la gente, ¿no? Y cómo describen cómo lo van a torturar y todo esto. Y me da la sensación de que la película lo que hace es, en ese momento, ponerte un poco en contra de Grenouille, para luego a lo largo de la película realmente describirte cómo se convierte en el monstruo, digamos, este que condenan, ¿no?, aquí en la película. Entonces, bueno, creo que hay un juego muy interesante, ¿no? Porque es verdad que la novela sigue una estructura mucho más clásica, y al hacer ese cambio ya estás planteando como un cuestionamiento, ¿no?, de lo que pasa al final.
Sí, es en ese arranque es un pelín ambiguo. Lo que pasa es lo que te digo, la primera imagen del protagonista, no sé si recordáis la escena también del exorcismo de Emily Rose, donde ella nombra a todos los nombres del diablo o algo así. ¿Os acordáis? Que hay un momento que le brillan los ojos a oscuras y ella es una silueta negra. Pues es exactamente la misma escena con el protagonista, justo antes de que lo cojan, lo arrastren por el suelo, lo lleven, lo condenen. Por eso digo, de cierta manera, ese arranque ya te dice que la maldad, ¿sabes?, habita el cuerpo de esa persona, aunque luego te puedas apiadar de él porque lo están apalizando, como bien dice, lo están llevando a rastras y lo van a acabar matando, pero...
Sí, quizás suena tópico, pero efectivamente también no es una maldad individual. Es que desde el principio lo que se está diciendo exactamente en la novela y la película es que realmente este Grenouille es directamente un hijo de la sociedad en la que vive. O sea, que es directamente, bueno, no solo iba a decir que es un hijo, sino que directamente está nacido por la sociedad y pues está nacido por ese tipo de maldad que está imperante. O sea, de hecho que, por ejemplo, el principio y el final sea prácticamente una continuación de lo mismo, sea exactamente una especie de rima, se te está dando cuenta exactamente de que la maldad no es algo individual, sino que directamente es prácticamente una sociedad absolutamente amoral.
Sí, quizás en la película no queda tan claro como en la novela, pero realmente en la novela prácticamente todos los personajes que rodean a Gunn Wilson son tan monstruos como él, o incluso más.
Bueno, es que, a ver, realmente no solo son monstruos, sino directamente el momento en el que Grenouille se transforma en un asesino es precisamente por encontrar la máxima aspiración de la inocencia, ¿no? Por intentar exactamente capturar ese momento único de inocencia, de bondad, de belleza incluso, que ha encontrado durante toda su vida. O sea, es que realmente sí que te está presentando todo lo que le rodea la vida de Grenouille como exactamente como una vida absolutamente de pesadilla y absolutamente repleta de monstruos.
Yo creo que eso en la segunda escena de la película ya se retrata directamente. O sea, en el momento que nace él, cuando tienes a la madre que pare, le pega una patada al niño esperando que muera porque cree que va a morir, no muere, pese a todo, ella cree que lo va a dejar morir y punto, va a seguir trabajando. El niño llora, le descubren, la condenan a muerte y efectivamente la cuelgan. Y la frase de la película es que con las primeras palabras de Grenouille mató a su madre. Condenó a la muerte a su madre. Pero claro, te está hablando de una sociedad que está condenando a una madre por intentar matar a su hijo, pero es como, bueno, ya, pero es la madre. O sea, no sé, habrá otras condenas, habrá algo, pero están matando a la madre y el hijo. La madre, que si hubiera sido por ella, hubiera matado al niño, y el niño que, sin querer, ha condenado a muerte a su madre. Es en nada, en un minuto de escena. Dices, madre mía.
Y después le llevan a un orfanato donde únicamente lo tienen para recaudar dinero y que encima sus propios compañeros infantiles intentan matarlo para que no le quiten sitio, o sea, un bebé. Exacto,
la inocencia de los niños, ¿sabes?
Terrorífico, o sea, la sociedad parisina de ese momento, la que está retratando la película, es absolutamente demoledora.
Bueno, yo creo que podemos establecer que una de las grandes diferencias realmente entre la novela y la película, la adaptación, es que realmente en la novela Grenouille el objetivo, realmente lo que le lleva a matar y a crear ese perfume, es la búsqueda de, en cierta manera, una personalidad, de que le quieran, porque desde el principio de la novela se nos describe que en la película está, lo que pasa que no se realza tanto. Creo que no se incide tanto en ello, que es que él no tiene olor y eso es lo que le convierte, más allá de su aspecto físico, en un monstruo, ¿no? Porque la gente es como si lo vea como un fantasma, ¿no? Lo que antes comentáis de los compañeros que lo intentan matar, realmente en la novela es más por el hecho de que lo ven como un ser monstruoso, ¿no? Que les inquieta, que realmente por el hecho de que les quita el sitio y todo esto, ¿no? Entonces en la película lo enfocan más como lo que tú comentabas, Roberto, de que él tiene como una especie de arrebato amoroso, ¿no? con esta chica que está vendiendo, y decir melocotones, pero no son melocotones, ¿no? Son
albaricoques,
es que no me acuerdo.
Ciruelas.
Exacto, son ciruelas, exacto, que no me salía la palabra.
No somos muy fruteros, ninguno.
Sí, pero la ciruela no me tira mucho, ¿no? O sea, así como hay gente de mi familia que sí le gusta mucho, a mí no. Pero bueno, tema aparte. Lo importante para mí es lo que tú comentabas, ¿no? Realmente él tiene como una especie de arrebato amoroso, ¿no? Por primera vez siente una atracción por alguien y se basa puramente en el olor, ¿no? Porque es el sentido que él tiene más desarrollado, es con lo que se relaciona con el mundo. Entonces, el cambio entre novela y película está en que ahí, en la novela, él busca ser querido, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho más sentido el hecho de este perfume que hace al final, porque es lo que él quiere, en realidad. Es tener ese amor, y además hay algo que está en la novela que aquí no está fuera, porque evidentemente, como antes comentaba, es imposible adaptarlo todo, y es que en la novela él se crea olores corporales parecidos a los humanos para poder pasar como una persona normal. Y realmente es que hay momentos en los que realmente incluso consigue llamar la atención de la gente y tal a través del uso del perfume. Entonces todo esto aquí evidentemente está simplificado por lo que antes comentábamos, es que es imposible adaptar todos esos matices una película, por mucho que dure tanto como dura esta, que son demasiados detalles para realmente lo que la película te tiene que contar en 2 horas. Es que hay que simplificar, y creo que lo que hace muy bien el perfume es coger unas ideas concretas de la novela, ¿no? Quedarse, digamos, con un esqueleto que básicamente te cuenta, más que contarte, te justifica lo que es esa transformación del protagonista, ese salto a no sé si a la deshumanización, porque siempre es un personaje no muy humanizado, ¿no? Por su relación peculiar con toda la gente que le rodea. Pero como si se transforma en un asesino por circunstancias, ¿no? Y por esa incapacidad para relacionarse con los demás de forma normal.
Sí, la película queda las motivaciones un poco más confusas. Cuando desde el principio está hablando de cómo quiere preservar un olor que le ha impactado, a más tarde crear el perfume aquel, simplemente cuando ya ve que no va a ser capaz de recrear en teoría ese olor. Y te crea unas motivaciones que durante la primera parte de la película igual no han estado tan presentes o no han sido tan obvias, sino quizá más sutiles.
Sí, te intentan, digamos, justificar o no sé si compensar realmente la subtrama que lleva a la creación del perfume con lo que explica el personaje de Dustin Hoffman sobre que el perfume perfecto tiene que tener pues como una serie de componentes, ¿no? Que él además tiene como una maletita, que es un detalle muy visual, que ahí, o sea, dices, bueno, esto que forma más simple, ¿no? Pero es que, claro, visualmente funciona tan bien que te resume muy bien lo que es la motivación del protagonista, ¿no? No necesitas que te expliquen 15.000 veces la cantidad de componentes que hay, ni cómo las va a tener que conseguir y tal, porque toda esa maletita llena de botellitas ya te lo dice todo de un vistazo. Es brillante, realmente.
Aparte, se está usando como metáfora de los crímenes que está cometiendo. Cada uno de esos frasquitos es una víctima.
Claro, entonces no necesitas verlo, ni necesitas incidir, ¿no?
Un montaje directamente. Es que hablábamos antes del clasicismo de la película, pues ahí tiene directamente un montaje.
Es que hay que decir que en la novela ni se describen todos, ¿eh? Yo creo que se escriben uno o dos y todo el resto están en off totalmente. O sea, que la película en ese sentido es incluso más descriptiva que la novela. O sea, lo que nosotros vemos que dices, bueno, no los está contando, es que la novela los omite totalmente. O sea, que incide bastante más y me parece interesante, porque realmente esa última parte de la película en la que realmente toma muchísimo más protagonismo el personaje de Alan Rickman, que en la novela está también, pero tratado de otra manera. Por cierto, en la novela...
Es que no es Alan Rickman. No,
ya.
A Alan Rickman hay que darle cancha, macho.
De todas maneras, en la novela hay que decir que hay un cierto componente raruno en la relación con su hija, ¿no? Él llega a confesar que incluso ha tenido tentaciones de hacer otras cosas con su hija. En la novela, de tan absolutamente bella que es, ¿no? Esto en la película pasa un poco por encima, ¿no? Igual que con Grenville también, como que lo, digamos que lo suavizan en el caso del personaje de Alan Rickman también. Pero realmente en esta última parte, que es a lo que yo iba, el personaje de Ben Whishaw creo que se queda un poco en segundo plano, de forma consciente, y se acaba convirtiendo, no sé si tú lo pensaste también, Roberto, a mí me recordó un poco a los momentos del Estrangulador de Boston en los que se incidía un poco en el miedo y en la paranoia, ¿no? Que...
Sí, porque es que es lo que te comentaba antes, es que la película también va a un retrato social de la época.
Sí, sí, y me parece interesante, ¿eh? Que haya como un cambio de tercio y realmente la película, en vez de seguir explicándote esa caída, no sé si en desgracia, pero al menos en la psicopatía de Renouil, lo que te está contando es cómo esa transformación también asusta a todo el mundo a su alrededor, ¿no? Cómo se convierte en ese monstruo que en realidad todo el mundo estaba temiendo en esa primera escena, ¿no? En la que no entendíamos muy bien porque la gente se ponía tan contenta por esa ejecución tan salvaje, ¿no? Y en cierta manera...
Perdona, Antonio.
No, simplemente que esta última parte de la película yo creo que justifica lo que vimos al principio.
Sí, aparte en ese tramo es cuando entra en juego la iglesia también, cuando empiezan a tener debates dentro de la comunidad sobre qué deben hacer para hallar al asesino y todo eso, que empieza la gente a hablar de rezar, entra el cura del pueblo y tal y cual también a tener un papel relevante con respecto al pueblo, que empieza a hacerle caso también a ver si tienen un poco más de suerte. Que de hecho en el metraje directamente, el momento que se supone encuentran al asesino, la noticia llega mientras están en misa. El cura aprovecha para, en cierta manera, que yo decir, bueno, ¿veis? Gracias a la intervención divina, es como, no tiene nada que ver, pero bueno, pero que sí, tiene que ver todo eso con el retrato de la época de Cis y que la trama principal de asesinatos quede relegada, que ya es lo que habíamos dicho antes, los primeros 12 asesinatos se solucionan con un montaje relativamente rápido.
Y realmente, ya que mencionas lo que explica la película de la época, yo creo que una de las grandes virtudes de la película también es la ambientación, ¿no? Que me parece brutal cómo está reconstruida no solo París, sino en general la Francia de la época, ¿no? Cómo Ticuer hace una cosa que me parece también muy inteligente, que es no le hace falta, digamos, describir la peste que hacen en las calles, porque a través de lo visual realmente te lo está transmitiendo. Estás viendo una Francia como muy sucia, muy decadente, ¿no? Que realmente no tiene nada del glamour que solemos ver en las películas, sino que está retratada de una forma como muy, muy desastrada y que realmente te da esa sensación de caos y de fealdad que intenta retratar la película a través del tema de los olores, ¿no? Yo creo que está muy bien reflejado.
Muchos dientes sucios la película. No estamos acostumbrados en el cine a la que empieza a ver gente con dientes sucios y dice, uy, esto pinta mal, huele mal. Pero sí, sobre todo, aparte, obviamente, todo lo que hablamos antes de la escena del principio con los planos de los peces podriéndose en el suelo, los ropajes sucios de la gente, los charcos, el estiércol, todo ese tipo de cosas. Lo que me sorprende es la constancia, la coherencia en las marcas que tiene el protagonista. No me refiero a nivel de cicatrices, sino tiene como una especie de marcas en el cuerpo que los lleva durante toda la película, de malnutrición, de trabajos forzados, de lo que sea, y que siempre da la sensación de que el protagonista va muy sucio, que realmente se supone que no debe oler demasiado bien.
No tomaba partido. No diferenciaba los olores considerados buenos de los malos. Al menos de momento. Era codicioso. Su objetivo era poseer todo cuanto el mundo podía ofrecerle en materia de olores. Su única condición era que fueran nuevos. Miles y miles de olores que formaban un invisible amasijo que él diseccionaba en sus partes y fragmentos más menudos y remotos.
Luego también todo el tema exactamente de lo que decís vosotros, de la cutredad, de la suciedad y demás, se contrasta también con otro de los temas subyacentes de la película, que es la propia belleza y la propia exactamente el retrato de los cuerpos, ¿no? Que yo creo que en una época en la que estamos ahora mismo acostumbrados, donde las películas están totalmente asexualizadas, Aquí es un poquitín lo contrario. Aquí es un poquitín exactamente buscando esa sensualidad, que no sexualidad, que son cosas distintas, buscando ese retrato del cuerpo, ¿no? Como algo bello, como algo exactamente poderoso, como si puede ser prácticamente algo que adorar. Y yo creo que en ese sentido, Tweaker, yo creo que hace muy bien exactamente en cada vez que le vemos a Granuil extrayendo este perfume, extrayendo esta grasa de animal de los cuerpos, vemos exactamente que hay también una especie de proceso que es prácticamente también como si fuese una alquimia dentro de lo que de tal y como lo rueda, ¿no? O sea, yo creo que también hay una especie de identificación del proceso de Granuil con el propio proceso visual que somete a sus imágenes Tweaker.
Es que realmente el Granuil que rueda a Tweaker tiene algo de del doctor Frankenstein, ¿no? Es un poco el personaje prometeico, ¿no? O sea, cómo maneja los potes de perfume, cómo se mete en estos laboratorios, ¿no? Y hace investigaciones. O sea, yo viéndolo realmente, leyendo la novela no había tenido tanta esa sensación. Pero en cambio, cómo lo construye visualmente Tweaker, yo creo que tiene mucho del mito de Frankenstein, ¿no? Incluso del Mad Doctor. Acaba convirtiendo en una especie de Mad Doctor Granuil, que es algo que en la novela yo creo que no está descrito de esa manera, pero me gusta mucho esa descripción del personaje.
No sé si tanto como Mad Doctor o casi como primer psicokiller de la historia, uno de estos psicokillers que son prácticamente demiurgos.
Sí, sí, pues me parece muy interesante visualmente que juegue tanto con el hecho de cómo juega con los alambiques y todos los elementos, digamos, relativos con la perfumería, que está, como ya comentaba antes, creo que están muy bien integrados en la película. Que no hace descripciones tan extensas, evidentemente, como en la novela, que es casi obsesivo, creo que están muy bien utilizados.
Y luego aprovecha para contraponer el tema de que el protagonista sea incapaz de amar, de empatizar con el resto de personas, frente al amor que procesa al propio proceso de extraer perfumes. La delicadeza con la que trata los cuerpos, pese a que los mata, pero como lo que comentaba Roberto, todo ese tema de la cera y cómo la extrae con un cariño, con la cosa esa, como una especie de onda, no sabría decir cómo. Es
una hoz pequeña.
Sí, una hoz pequeña es, o sea, se le nota cierto amor a ese proceso, es decir, y cierto respeto. De hecho, la primera víctima muere por su resistencia. O sea, a la primera prostituta a la que le propone el tema de la grasa y tal y cual, como se resiste y lo ve muy raro, es él quien tiene que forzar el asesinato de la muchacha. Pero si no hubiera habido ninguna víctima, simplemente se hubiera llevado el aroma y ya está. Lo que pasa es que no siente ningún tipo de empatía hacia esa persona. Ahora, hacia su esencia o lo que él pretende extraer de ella, todo el amor del mundo.
Es que una de las cosas que define al personaje es que realmente él no entiende a las personas. O sea, de hecho, la película también te lo describe como en la novela, que tarda mucho tiempo en empezar a hablar, porque realmente su relación con el mundo está limitada prácticamente al olor, ¿no? Entonces su relación con los demás se basa en el olor. Pero esto es algo tan poco habitual que, claro, lo convierte en un monstruo totalmente incomprendido, ¿no? Y creo que hace muy bien la película en transformarlo en una especie de monstruo de la Universal, ¿no? Al que nadie entiende en realidad, ¿no? Pero sí que tiene la necesidad de crear relaciones con los demás, lo que pasa es que no sabe cómo. Entonces, la película lo que está describiendo es un intento desesperado de buscar ese amor o esa relación con los demás a través de un olfato con el que no solemos relacionarnos, ¿no?
Incluso para nosotros resulta algo incomprensible, ¿eh? A ratos.
Sí, sí, porque de hecho en el primer asesinato, el de la chica con las ciruelas, que como bien comentaba Roberto, está cargado de una sensualidad, bueno, muy, muy bien reflejada por Tweaker, realmente tú te das cuenta que ahí hay un intento de, no sé si de cortejo, pero al menos sí hay una atracción muy fuerte, pero que claro, el hecho de que él intente captar la esencia de la mujer a través del olfato, claro, le asusta totalmente a la chica, ¿no? Pues le da la apariencia de ser una especie de monstruo o de pervertido, que básicamente sí, en cierta manera lo que es, ¿no? Pero me parece que son los grandes temas de la película, ¿no? La incapacidad del protagonista para comunicarse con los demás, más que a través de esos perfumes que son su manera de intentar entender el mundo, ¿no? En cierta manera.
De hecho, la última víctima, con la que casi cierra el film, se muestra de una manera relativamente similar, porque se presenta en la habitación de la chica, La chica le descubre a él con el brazo en alto a punto de matarla, y lo que nos muestra Tickwer es que él baja el brazo y ella no grita. Y sin embargo, pasamos al plano de Alan Rickman arreglándose por la mañana, se presenta a la habitación y su hija está muerta. Queda ahí ese, bueno, pues igual no es tan malo, igual ella es capaz de entenderlo, y sin embargo ha muerto. Igualmente la ha matado, ¿sabes? O sea, no ha habido ningún cambio, pese a que parecía que podía haber algún cambio en él.
Y por cierto, ya que hablamos de Alan Rickman y sale a colación Rachel Harwood, ¿qué os parece la interpretación de los actores? Yo creo que Ben Whishaw, aunque también se dice mucho, es que Grenouille era muy feo y encorvado y tal, y este chico no lo es, me parece que hace una interpretación física súper interesante de Grenouille. A pesar de que no sea tan monstruoso, digamos, como se le retrata en la novela, creo que lo refleja muy bien, ¿no? En la forma
es de... un retrato psicológico expresado exactamente físicamente, a través de la compostura, a través de incluso de la mirada, a través exactamente de por ejemplo, de rehuir la mirada, a través exactamente de cómo se mueve, ¿no? Siempre encorvado, siempre con una postura casi férica, ¿no? Casi muy animal. Entonces yo creo que es un papel que realmente lo borda de lo psicológico y luego expresándolo en lo físico.
Totalmente de acuerdo. Aparte, normalmente se suelen echar muchísimas flores a estos actores cuyos fragmentos ponen luego en la ceremonia de los Oscars, porque aguantan el plano de cámara. Y es como, ¿cuántos planos de cámara aguanta este hombre en la película? Sin decir una sola palabra, solo mirando, y no con sentimientos que sean universalmente reconocibles, sino la mayoría de veces con asombro, con tener que expresar que no está entendiendo nada de lo que está pasando. Cuando la escena con la chica de las ciruelas, de que la chica se espante, le diga cosas y él no sepa qué hacer. No mira con odio, no mira con tal, mira con una cara de incrédulo, como un niño pequeño que no entiende qué está pasando.
Sí,
y no es tan sencillo.
Sí, sí, muy buena comparación. Es que realmente hay momentos en los que parece un autista, ¿no? La forma de comportarse. Pero lo has definido tú muy bien, Nico. Es que es como una especie de niño grande, ¿no? Que no sabe cómo, o sea, no sabe cómo reaccionar, ¿no? Y Whishaw, yo creo que lo entiende muy bien y hace una interpretación del personaje con una sutilidad y una capacidad para... lo que tú comentabas también, es que prácticamente no tiene diálogo su personaje. Está construida a través de lo físico y de la gestualidad. Y es de una... O sea, lo hace con una sutilidad, me parece brutal. Yo creo que hay un trabajo a nivel físico, a todos los niveles, me parece impecable, realmente. Hay muy buenos actores en la película, pero creo que Whishaw aquí destaca mucho, está realmente brillante.
Aparte tiene que cubrir los dos roles, el que te lo creas como esa persona inocente que no entiende el mundo, pero también como ese monstruo que es capaz de hacer lo que hace. Y en esos dos roles, simplemente, por decirlo de alguna manera, cuando está a la luz del día o con cierta gente, parece que actúe en ese rol, y sin embargo cuando por la noche es más amenazante, cuando tal, sí que le ves un rostro feroz, un rostro animal, y lo cubre sin tener que abrir la boca prácticamente. A mí eso me parece excepcional, y el resto de actores está muy bien, están bien, pero claro, el protagonista de la función es Whishaw.
Sí, pero luego por ejemplo tienes a Alan Rickman, que podría ser un papel un poquitín más genérico, pero es capaz de entregarte un monólogo de esos que te pone exactamente la piel de gallina, y es capaz de modular sentimientos mientras está exactamente recitando su texto, y es capaz con una sola mirada exactamente pasar del odio a la incomprensión, al arrepentimiento. O sea, es un actor absolutamente increíble, ¿no? Que a pesar de que le veas que siempre tiene esta cara de como de cabreado y casi de piloto automático, pero te vas dando cuenta en la mirada, en cómo va modulando la voz y demás, y es que ves que es capaz de pasar por todos los registros emocionales que puede pasar un actor en apenas 20 segundos, ¿no? Yo creo que es un actor, vamos, un absoluto sobre... iba a decir sobrevalorado, no, todo lo contrario. O sea, un absoluto actor infravalorado, y que muchas veces pues le tendemos exactamente a encasillar un cierto registro, ¿no? Un poquitín más apático, ¿no? Siempre con este casi cabreado constantemente, y te das cuenta que en este caso, a pesar de tener un papel más desagradecido que el de Whishaw, con que sea un poco más fácil de interpretar, pero sí que es verdad que exactamente que es capaz de llevarlo a registros que quizás ni siquiera están en el propio guión de la película.
¿Por qué has matado a mí?
¿Por qué? La necesitaba.
Muy bien. Pero no olvides esto. Te estaré mirando. Cuando estés en la cruz y los 12 golpes destrocen todos tus miembros, y cuando la gente por fin se canse de tus gritos y vuelva a sus casas, subiré al cadalso pisando tu sangre y me sentaré a tu lado. Te miraré directamente a los ojos y después, gota a gota, verteré mi odio en tu alma como un ácido corrosivo, hasta que al fin mueras.
Se nota en la escena que comparten los dos en el cadalso,
sí,
por decirlo de alguna manera, donde imaginaros vosotros, rodeáis el metraje, obviamente tienes que tener la escena de Alan Rickman donde se rinde ante el verdugo de su hija, y obviamente también tienes que tener metraje de Wishaw recibiendo ese, ¿no?, esa compensación. Una vez tienes el metraje, dices, hostia, pues lo que pasa en la peli. El 90% de ese metraje es el monólogo de Alan Rickman. Y a Wishaw se le deja un poco apartadito en ese momento, porque realmente quien se está comiendo el escenario es él.
Es que era una bestia parda Alan Rickman. Es un actor con no solo un carisma y una presencia, sino una capacidad para aprovechar cada momento para sacar brillo a sus personajes, que es alucinante. Yo, una de las cosas de las que he disfrutado mucho de la película y pensaba que no me iba a gustar, me gustan mucho las escenas de interacción de Dustin Hoffman con Ben Whishaw. Creo que tienen los dos una química muy especial en las secuencias que comparten. Es cierto que Dustin Hoffman está un poco pasadito, como suele estar últimamente, ¿no? Pero creo que le contribuye a darle una cierta ligereza a la parte central de la película, que le quita un poco de densidad, ¿no? Y creo que las interacciones entre ellos funcionan muy bien. O sea, casi me da pena que el Grenouille se vaya y se aparte de Baldini, el personaje de Hoffman, porque creo que los dos funcionan muy bien juntos en pantalla.
Aparte, ya no solo se paran, sino que se cargan al personaje de Baldini directamente, por si te sabía mal ya. ¡Pam!
Bueno, es que prácticamente todos los personajes con los que se relaciona Grenouille acaban muertos.
Sí,
de hecho,
sí,
algunas de las muertes de la novela están simplificadas porque Susskind es un poco bestia y a veces es que se dedica a contarte el destino de alguno de los personajes durante páginas y páginas. Y bastante, de forma bastante sádica, ¿no? Y pasaron años y no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes?
Ese tipo de apuesta, acordaros que ya salía en Córrelo la Corre, con la gente que se va topando la protagonista, que te narra en nada, en 10 segundos, lo que va a ser del futuro de esa persona.
Sí, pues
cada una de las.
Pues esto en la novela estaba, lo que pasa es que la película lo simplifica mucho. Y que es pim pam, ¿no? No quieren irse por las ramas ni todo esto. Bueno, lo que antes comentamos, es lógico a la hora de tener que simplificar una novela tan, tan compleja, ¿no? Y creo que una de las cosas que no hemos mencionado, lo hemos hablado fuera de antena, si no me equivoco, es las localizaciones. La película está rodada casi íntegramente, lo hemos comentado. Lo he comentado yo antes, en Barcelona, en Girona y en Figueras. Una gran parte en Barcelona, cosa que es muy chocante conociendo Barcelona encontrarte algunas localizaciones, ¿no? Pero es que una de las cosas, yo creo, que muy curiosas de la película es que comparte algunas localizaciones con las últimas temporadas de Juego de Tronos, ¿no? Que es esto que la gente que va, a, pues por ejemplo, a Girona o a Figueras, ostras, sí, esta catedral salía en Juego de Tronos, se ha convertido como una especie de señal turística. Pero se ha quedado un poco en el olvido que en El Perfume ya salían algunas de esas localizaciones.
Correcto, sí, pero claro, el boom de Juego de Tronos y la popularidad, y comparado ya con una película de ¿cuánto?
¿De cuándo o de cuánto?
¿De cuánto? Estaba mirando 2006, 16 años.
Sí.
El tiempo vuela, ¿eh?
Sí, sí, madre mía.
ha pasado tiempo. Y es lo que comentábamos, sí, es verdad que, a ver, no es que fuera un fracaso. O sea, yo cuando decía que no había funcionado tan bien quizá como esperaba Eisinger, no es porque fuera un fracaso, pero quizá esperaban que recaudara más. O sea, sí que dobló presupuesto, que no está nada mal por una película básicamente dirigida al mercado europeo. Pero claro, quizás sí que con esa inversión esperaban obtener muchísimo más retorno, ¿no? Pero,
hombre, 135 millones de recaudación mundial es bastante buena cifra. El problema exactamente es lo que hemos hablado, que es una película que únicamente tuvo repercusión en el mercado internacional, que es que en Estados Unidos, estoy viendo aquí, que recaudó 2 millones de dólares únicamente.
Sí, claro, es que es una novela muy... O sea, una novela. Es una historia muy europea. A pesar de que, oye, siempre se dice, oye, que cuando más local o más cercana al autor es una historia, más universal se vuelve. Pues no es el caso, ¿no?
Es que sí, no es el caso en Estados Unidos. O sea, ese es el tema, que es que a los estadounidenses les cuesta mucho según qué consumir historias europeas e internacionales. O sea, le gusta lo propio. Los demás no, a veces nos tenemos que tragar lo americano, pero a los estadounidenses únicamente les gusta lo propio. Entonces, acceder al mercado americano es complicado, pero vamos, o sea, 135 millones de euros para un blockbuster europeo está muy, muy bien, de recaudación.
Demasiados dientes sucios de la película ya, para los americanos.
El único actor americano que puede tener dientes sucios es Ethan Hawke.
Sí.
Hay una ley no escrita sobre eso.
Lo que sí le ayudó es a relanzar la novela otra vez, a repopularizarla.
Es una novela que siempre ha tenido como mucho tirón. Yo creo que también... Sí. Tenían como mucha fe en que incluso en Estados Unidos la novela es muy conocida. Hay que recordar que Kurt Cobain era muy muy fan de la novela. Se decía que la había leído como 10 veces o así, y que siempre la llevaba encima. Era como una especie de obsesión, ¿no? Una de sus canciones del álbum In Utero está inspirada en el perfume. Entonces yo creo que, me imagino que tenían un poco de fe al hecho de que en otros países también tuviera tirón la novela. Pero claro, es complicado. Realmente es que creo que es complicado atraer a determinados países, sobre todo Estados Unidos, con una producción, yo creo que de aire tan europeo. O sea, porque sí, Roberto dice lo de los dientes sucios y tal, en broma, pero es verdad que la forma de retratar, la Europa tal y como la conciben los americanos, claro que está muy lejos de lo habitual, ¿no? Entonces, puedo entender una cierta incomodidad, ¿no?, a la hora de ver realmente este retrato, que en realidad es más fiel a cómo era realmente el París y la Francia de la época que lo que realmente solemos ver en las películas de época.
Si a vosotros dieran el rol de productor ahora mismo para rehacer el perfume o para volver atrás en el tiempo y encargaros vosotros de la producción y el diseño de producción y todo, seguramente no lo haríais como... Para un mercado americano, ¿eh?
Sí, sí.
Ni se os pasaría por la cabeza hacerla como está hecha. Seguramente diríais, uff, esto, para que funcione allí, mal.
No, pero es un imposible. Yo es que creo que exactamente que adaptar el perfume para el mercado americano es absolutamente imposible, a no ser que la hagas en formato serie, que ya sabemos que a veces con las series tiene unas tragaderas un poquitín distintas a lo que es el cine. Pero más allá de eso, o sea, yo creo que la adaptación es perfecta tal y como está. O sea, ya digo, además una rara avis, teniendo en cuenta que era una época donde todavía se podían producir blockbusters europeos como este, como el que estamos viendo, y yo creo que la recuperación por parte de Flixolé es una ocasión ideal para que la gente la descubra por primera vez o directamente la redescubra, como nos ha pasado un poquitín a nosotros.
Pues ya que...
Sí, sí, y viendo que muchos nos sorprendemos de decir, uy, igual no la tratamos tan bien como debíamos en su estreno, ¿eh?
Es una película más interesante, yo creo, que lo que se dijo en su momento, ¿eh? Y lo que en general se la sigue considerando, porque está un pelín olvidada. Creo, tengo yo la sensación, ¿no?
Opacada por el éxito de la novela, creo yo. Todo el mundo sabe que la novela es un... O sea, sí, que la novela es exitosa más no poder, pero la peli, bueno, se hizo. Ahí está.
Sí, sí, es como un trabajo menor, ¿no?, con respecto a lo que era la novela. Ya que comentabas lo de la serie, Roberto, también yo creo que está bien comentar que realmente hay una serie relacionada con la película y la novela, que antes, fuera de antena, os he hecho un teaser realmente de lo que es. Y porque creo que es bastante idiosincrásico de lo que son hoy en día las series, ¿no? cómo realmente la televisión alemana coge un fenómeno popular tan bestia como el perfume y lo convierte en una serie. Claro, la serie no es una adaptación de la novela. Lo que hace es construir una típica serie de investigación con asesinatos, con un asesino en serie, inspirada en la novela original, lo que significa que los protagonistas, o una parte de los protagonistas, al menos de el grupo de amigos entre el que está el sospechoso que está matando gente, están obsesionados con la novela de Patrick Süskind. Entonces, es una operación curiosa, ¿no? Por el hecho de que, por una parte, ni siquiera se molesta en adaptar la novela, porque, total, para hacer lo que hicieron, no vamos a hacerlo, pero sí que hace un ejercicio interesante, que es, en cierta manera, no sé si apropiarse, pero sí hacer un retrato del fenómeno fan, ¿no?, del perfume, que sea desde una perspectiva muy con tropos de género, ¿no?, pero está ahí planteado. O sea, en ese sentido me parece interesante. Otra cosa es que luego el resultado pues es lo que es, ¿no? Una serie alemana de género pues que tira de lo que son los tropos de las series americanas de siempre, ¿no? Tampoco se puede esperar gran cosa.
Pero bueno, a ver, pregunta importantísima para vosotros. Os sitúo en la película. El personaje de Alan Rickman y la hija huyen, vista la amenaza patente de asesinato allí en Graz, que se llama el pueblo, si no me equivoco. El protagonista sale del pueblo y los tiene que perseguir. Lo hace a través del olfato. Y tenemos ese plano donde, como una especie de dron, va siguiendo el olor por el aire hasta que los encuentra a caballo. Que es... yo diría que ha envejecido un poquito mal ese tipo de planos que pese a todos los tener muy vistos. Ahora bien, ¿qué opináis? Y más cuando lo estás viendo, que dices, a ver, lo va a hacer, va a hacer esto, va a perseguir el olor por el aire con un metraje acelerado hasta llegar a caballo y luego, que luego sí, queda muy bonito como ralentiza la imagen de la chica, que queda como en una película Disney, a caballo, a cámara lenta, con el pelo al viento. ¿Pero qué? ¿El plano estáis a favor o en contra? Dice esto.
Pues no, que no, el rastro del olor del Señor de los Anillos todavía perduraba.
Sí, yo creo que son tropos heredados un poco del cine de finales de los 90, ¿no? Son tropos visuales que vienen de ahí y que es verdad que han envejecido, claro, es que no todos los recursos visuales aguantan bien el paso del tiempo. Yo creo que se le ha caído un poco el tiempo encima, ¿no?, a este tipo de soluciones visuales, que en su momento como que eran muy modernas, y a veces el hecho de recurrir a soluciones modernas hace que determinadas cosas envejezcan peor, es inevitable, creo yo, ¿no?
Queda contextualizado en ese momento y ya está. Pero más creo yo por esa modulación de la velocidad. Que no, por ejemplo, sí. Es que los del Señor de los Anillos seguramente no sean tan chocantes hoy en día o no desentonen tanto. Sin embargo, encontrarte con ese plano aéreo, largo, acelerado, para que entre en metraje.
Sí, es ese tipo de aceleración que yo me refiero, que es muy definida de los 90, de determinado cine, ¿no?, que utilizaba este recurso de las aceleraciones y tal como figura de estilo, y yo creo que envejeció regular el este tipo de solución visual, pero bueno.
Vale, estamos de acuerdo entonces, vale.
Bueno, oye, para acabar, Nico, un placer volver a tenerte por aquí.
Nada, el placer es mío.
A ver cuándo lo repetimos. Pues nada, volvemos a recordar que este mes en Flixolé tenéis a vuestra disposición toda una serie de ciclos con motivo de la celebración del mes del libro, centrados en el siglo de oro, la literatura erótica, los clásicos, letras del mundo, principios del siglo XX y bestseller. Todo ello, además de toda la programación habitual de la plataforma, lo tenéis disponible por únicamente 2,99 euros al mes o 29,99 euros si preferís la modalidad anual y el ahorro que eso supone. Con la suscripción tendréis al alcance de vuestro mando a distancia el catálogo más amplio de títulos dedicado al cine español, Flixolé, cine español y mucho más. En 15 días profundizaremos en un director muy kinky que ya se había pasado por A Quemarropa Flixolé. Hasta entonces, saludos y buen cine español.